FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, muy buenos días para todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa, una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Hoy un programa imperdible. Ya sabemos que tenemos mucho tiempo de entrevistas por delante para seguir conociendo a cada uno de los protagonistas. En el día de hoy vamos a escuchar la nota que algunos ya han tenido por ahí la oportunidad de escuchar en vivo y de ver en vivo, que hicimos en Instagram en la jornada del miércoles con Salvador Sánchez, futbolista oriundo de Tres Algarrobos, que juega hoy en día en Chacarita, pero que se formó en Sport, debutó en Primera División, pasó por las selecciones de la Liga del Oeste, luego dio el salto a River en las categorías inferiores, llegó a Arsenal, ahí debutó en Primera División, pasó por Santa Marina de Tandil, por Olimpo, y hoy, como les decía, juega en Chacarita Juniors. Y además, una nueva edición de las 40 preguntas, ni más ni menos que con Abel Aramendi, con todo lo que representa su nombre para la institución celeste de Fortino Lavarría, porque fue primero jugador, también director técnico, integró comisiones directivas, colaborador, y hoy es el presidente de la institución, así que una nota realmente muy interesante, las 40 preguntas. Antes de todo eso, me voy a ir a presentar y a saludar a mi compañero, al señor Martín Cifre. Tincho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos y para toda la audiencia. Como decías, un lindo programa el de hoy, con un referente de Jorge Newbery como lo es Aramendi, y también con una nota que bueno, que ya hemos hecho, Salvador Sánchez, ¿no? Jugador profesional, oriundo del Tres Algarrobos, así que repartido el programa de hoy entre los dos distritos.
Sí, uno de cada lado, en el caso de Salvador Sánchez, por el lado del partido de Carlos Tejedor, de la localidad de Tres Algarrobos, y bueno, como decíamos, con Abel Aramendi, las 40 preguntas. Tincho, te decía, notas que seguramente van a demandar tiempo, en el caso de Salvador Sánchez, que ya hemos hablado con él, fue una nota de casi una hora, hoy por ahí más recortada, le hemos sacado algunas partes, hemos dejado lo más relevante también para poder ingresar en la hora y media de programa, pero también las 40 preguntas que siempre demandan su tiempo importante, así que si vos me das el ok, cuando vos me digas, en medio de todo esto, nos vamos a ir a presentar a Abel Aramendi. Antes de eso, hablar un poquito de actualidad, que por ahí no lo venimos haciendo tanto a lo largo de estos últimos programas.
Sí, tal cual, por ahí, en el medio de este aislamiento, estamos por ahí con notas más atemporales, y bueno, siempre viene bien, a medida que van surgiendo noticias de actualidad, tratar de traerlas a la mesa también.
Exactamente, es que, a ver, el tema es que muchos nos preguntan, bueno, ¿qué pasan? ¿Qué va a pasar con el fútbol de las ligas? ¿Vuelve, no vuelve? Mucho se está hablando por estas horas de un eventual regreso a los entrenamientos, aunque sea de los equipos de Primera División, y bueno, dejar en claro eso, ¿no? Que se va a ir de a poco y que seguramente, más allá de lo que pase, si vuelven o no vuelven a los entrenamientos los equipos de primera, va a haber un tiempo prudencial y seguramente sea primero la Superliga, después Primera Nacional, B Metropolitana, Federal A, y después empezará a verse qué es lo que pasa con las ligas del interior. De momento no se ha hablado nada para lo que tiene que ver con respecto a las ligas y demás, que no sea septiembre, así que hasta ahora aclarar eso también, es válida la aclaración de que hasta ahora sigue todo como venía hasta acá.
Sobre todo aclarar que cuando vuelva o no vuelva a la Liga del Oeste no va a ser una decisión ni del intendente de Rivadavia, ni de la intendenta de Carlos Tejedor, ni de Guillermo Santos, presidente de la Liga del Oeste tampoco, sino que va a ser una decisión que baje desde Nación, que el Consejo Federal determine y que las distintas ligas evalúen si pueden o no pueden y si están en condiciones o no, a nivel de calendario, de dar inicio a un torneo que deberá terminar, al menos hasta ahora, sí o sí, si empieza este año, terminar antes del 31 de diciembre también como obligatoriedad, salvo que haya también alguna modificación del reglamento o excepción por esta situación atípica, pero que de momento es bastante compleja la situación. Ojalá que todo siga mejorando y ojalá que den los plazos para que se pueda jugar alguna determinada competencia, quizás acortada o en zona de grupos o con menos partidos, pero que algo de competencia podamos tener. Por ahora es todo incertidumbre.
Exactamente. Ahora sí, Tincho, después de esto, bueno, y en el día de ayer fue el día del futbolista y el día del dirigente deportivo. El saludo grande a todos ellos, a los jugadores, a los que salen a la cancha los sábados, los domingos, a los que vemos en primera división los domingos en la Liga del Oeste, decía los sábados en inferiores, también obviamente los de sub-21, y a los que juegan y jugamos para divertirnos entre amigos y pasar un buen rato, así que el saludo grande, porque creo que la mayoría tenemos un futbolista adentro, en mayor o menor nivel, pero la mayoría lo llevamos. Y por otro lado, el saludo grande a los dirigentes deportivos que, en el caso de la región nuestra, dejan muchas cosas de lado. Tiempo, ¿sí? Tiempo de su vida personal, tiempo de estar con su familia, que termina siendo muy valioso justamente ese tiempo para poder hacer algo por su institución, por la institución que aman y que quieren sacar adelante y que cada vez progrese. Así que el saludo grande para todos ellos. Ayer, a su vez, cuando subimos, que era el día del futbolista, muchos nos decían, las mujeres también juegan. Claro que sí. De hecho, hemos apoyado siempre y destacado siempre el fútbol femenino. Pero las mujeres también tienen su propio día de la futbolista. El 21 de agosto es el día de las jugadoras de fútbol. Así que bueno, obviamente el saludo grande para todas ellas dentro de lo que es el marco del día del futbolista. Pero el 21 de agosto también vamos a estar saludándolas como corresponda.
Tal cual, obviamente, que vamos a estar haciendo el saludo correspondiente en esta fecha. También lo hacemos extensivo hoy. Desde acá siempre, como decía, siempre hemos apoyado y pregonado para que la Liga del Oeste tenga su campeonato. Esta temporada estaba previsto que lo tenga. Todavía no sabemos qué va a pasar con eso. Quizás sea este año, pero si no es este año, seguramente sea el año que viene y ahí estaremos para dar la cobertura necesaria.
Exactamente. Tincho, ahora sí, nos vamos a ir a la primera nota del día. Vamos a charlar con Abel Aramendi. Se vienen las 40 preguntas. Atentos. Hoy presidente de Newbery, pero fue jugador, integró comisiones directivas, colaborador, técnico, todo, ¿eh? Completo. Lo presentamos a Abel Aramendi.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, nos costó contactarlo, pero hoy lo tenemos acá. Estamos hablando de Abel Aramendi, como anticipamos, hoy presidente de Newbery, pero una persona que ha pasado por varios roles dentro del Celeste, un nombre y un apellido histórico también para la institución. Vamos a estar hablando con él ante, repito, las 40 preguntas, pero antes lo saludamos. Abel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola Agustín, buen día y buen día Martín.
Abel, me decía fuera de micrófono que por ahí escuchaste alguna de las 40 preguntas. ¿Cómo estás? Te prometo que no van a ser complicadas.
No, y estoy esperando. Vos sabés que no soy mucho de salir en los medios. El tema del periodismo no soy mucho de salir, pero bueno, algo va a salir. Trata de no complicarme mucho con las preguntas.
No. ¿Te la damos para que juegues o...? ¿O preferís ser del 5 que corta?
No, me gusta más que juegue. Por ahí si tenía que cortar, cortaba, pero bueno.
Listo. Traté de jugar. Te la vamos a dar para que juegues, entonces. Cuando vos nos digas, empezamos, ¿eh? No tenemos problema.
Bueno, dale, cuando quieras.
Perfecto, vamos a arrancar con una que no es complicada, pero no sé si te va a ser fácil responder, porque queremos saber qué significa Newbery en tu vida.
Newbery, la verdad que... ya desde chico ya empecé a frecuentar lo que es la institución, primero a la cancha como jugador, que vivía en el campo, así que de los 11 años que empecé a jugar en las inferiores, en la sexta, y bueno, y después ya fui escalando, tercera, primera, y bueno, sigo toda una vida, la verdad que ya tengo 53 años, así que imagínate vos adentro del club.
Recién decía, fue jugador, colaborador de la institución, ahora presidente. ¿Qué le queda por cumplir dentro del club?
Sí, yo calculo que he pasado por todas mis facetas. He tocado ser jugador, tuve también un año también tuve de técnico, 1 o 2 años. he estado en el buffet de club, así que bueno, creo que el último que me quedaría es ser canchero. Creo que sería lo último para terminar.
Para completar todo el circuito, podemos decir.
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Qué representó haber sido campeón con Newbery en el 94?
Sí, ser campeón con Newbery, hacía tantos años que Newbery no salía campeón. La verdad que para nosotros fue una alegría enorme, ¿no? Quedar en la historia del club. Ojalá Newbery por ahí se pueda dar los campeonatos, pero bueno, acá siempre es muy difícil. O sea, que es un club chico que siempre trabaja, tiene presupuesto medio corto, bueno. Pero ese año, la verdad que quedó en la historia de ver a la gente de tantos años, gente grande, disfrutar tanto como nosotros lo que disfrutamos en la Vuelta Olímpica, que eso va a quedar en la historia del club. Y bueno, y uno para eso es un orgullo haber estado este año y salir campeón con Newbery, ¿no?
¿Cómo fue el viaje de vuelta desde Curarú hasta Fortino Lavarría?
Sí, la verdad que, mira, yo, chicos, que viajamos todos en auto, yo a mí me tocaba manejar un auto de un hombre, de un colaborador, que quizá era mayor de edad. Bueno, la verdad que una alegría, hizo largo el viaje, queríamos llegar acá a Fortín para festejar con toda nuestra gente, ¿no? Que estaban tantos que no pudieron ir, y bueno, y festejar con toda la gente de que nos estaban esperando, ¿no? La verdad que una alegría enorme.
¿Cuánto vale la camiseta con el número 5 que usaste en esa final?
Sí, mucho. La verdad que vestir la camiseta del club que uno tanto quiere, la verdad que es una alegría enorme, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre lo que... No sé si habré sido buen jugador, ¿no? Pero yo siempre le puse lo mejor de mí para costo, responsabilidad en el entrenamiento y bueno. Si hubiera sido bien buen jugador o no, pues, la gente lo dirá, pero bueno, yo la verdad que haber vestido y ser capitán de ese equipo es inolvidable.
¿Qué tenía ese equipo para haber logrado semejante título?
Yo creo que, no sé si tan buen equipo en tema de jugadores, mira, yo creo que nos pusimos una meta en trabajar en la semana, yo sé que no, tal vez no era un equipo de muchas figuras, pero bueno, era transpirar la camiseta con jugadores por ahí experimentados. Teníamos un delantero que cuando la tenía la metía, y bueno, y después toda la defensa, todo, viste, todo lo que entraba, el que le tocaba entrar, era un equipo, y también no muy largo, también un equipo corto, tal vez con muchas lesiones y todo, pero bueno, todo el que entró transpiró la camiseta, y bueno, y la verdad que eso se fue dando, ¿no? De a poquito lo fuimos dando cuenta que por ahí estábamos cerca de lograr un campeonato, ¿no?
Estuvieron cerca, lo lograron, cumplieron ese objetivo, ese sueño, el campeonato para Newbery en esa temporada 94, pero la serie se puso complicada en un momento. Habían ganado 2-1 en la ida, y en el partido de vuelta, a los 7 minutos, si no me equivoco, estaban perdiendo 2-0 en Curarú. ¿Sintieron que se les podía escapar?
Mira, siempre nosotros creímos en el equipo, ¿no? Siempre habíamos ganado bien acá, yo sabía que era un reducto muy difícil, una cancha muy chica, la gente que llevaban ellos, que eran, viste, que eran fuertes, o sea, tenían muy buenos jugadores, pero bueno, sí, vos te pones a pensar que estaban 7 minutos y que te llegan 2 goles, pero bueno, tratamos de tranquilizarnos, de seguir jugando nuestro juego, y bueno, hasta que pudimos ponernos 2-1, y bueno, y fue lo que pasó, ¿no? Después, faltando unos pocos minutos, en un desborde de Nilo Gatti entró Medeiros, y bueno, lo pusimos 2-2, y bueno, ahí era, los pocos minutos eran interminables, porque creo que faltaban 5 o 6 minutos, bueno, se hicieron 10 o 15 minutos, era una cosa que no terminaba más. Así que, sí, pero nunca, la verdad que nunca, o sea, a lo primero, que hago los 2 goles, veo un baldoso, pero bueno, siempre seguimos tranquilos con lo que veníamos haciendo, y bueno, fue lo que se logró, ¿no?
Hoy, desde otro lugar, dentro de la institución y desde el otro lado del alambrado como dirigente, ¿qué le genera ver a sus hijos jugando en la primera de Newbery?
Sí, yo creo que los chicos por ahí mamaron un poco el entusiasmo que yo le puse al fútbol y al club. Yo creo que los chicos siguieron un poco lo que yo había hecho, lo que se han enterado, porque yo... O sea, por ahí jugaban, era muy chiquito cuando ellos nacieron, se agarraron el último año que yo jugué al fútbol, ¿no? pero bueno, ellos fueron viendo todo el entusiasmo que yo le puse por el club, por el fútbol que tenía, y algo que habrán escuchado del padre, de lo que fui como jugador, y bueno, y fueron mamando, y la verdad que a todos les gusta jugar al fútbol y le ponen las ganas que yo le puse en toda mi carrera de futbolista, ¿no?
¿Y cómo es esa interna familiar, Abel? A ver, varones y mujeres van todos a colaborar y ayudar a dar una mano ahí en el Celeste.
Sí, sí, sí. No, ya de mi esposa, que hace tantos años que estamos, con Patricia, bueno, Patricia no es nativa de acá, que es de Gonzalo Moreno, medio de que me hicimos novio, ya empezó a acompañarme a la cancha, y bueno, ya se hizo fanática, creo que es más fanática que yo. Y bueno, de ahí ya empezamos a trabajar en... Yo por ahí jugábamos, por ahí empezó a ayudarme en entrar en alguna comisión, y bueno, y hasta el día de hoy están trabajando a la par mía. La verdad que me ayuda mucho, igual que los chicos, y bueno, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no?
¿Cómo viviste la consagración del Sub-23 con Ramiro dentro del equipo, Juan Pablo como director técnico, vos de presidente, la familia, imagino, todos los lunes y miércoles en América alentando al equipo? ¿Creías que era algo posible o fue quizás como esa temporada del 94 que con el correr de los partidos empezaron a darse cuenta que estaban para pelear?
Mira, yo creo que yo no tenía mucha fe del equipo. Yo sé la clase de jugadores que tienen. Tenía jugadores experimentados que por ahí ya estaban jugando en primera o estaban alternando. Yo lo veía un equipo de oficio. Yo lo veía un equipo de que hay muchos chicos, yo lo veía jugadores de oficio. Y después, bueno, ya con algún otro chico más que se tocaron, como Enzo Aramendi, que le daba otro fútbol al mediocampo de Newbery, bueno, yo la verdad que le tenía mucha confianza, aunque fueron partidos todos muy duros, y yo creo que Newbery empató muchos partidos, algunos tuvo ganas por penal, pero bueno, yo le tenía, la verdad que le tenía mucha fe. Y yo te digo, es una alegría enorme, aunque por ahí decís, bueno, ganamos un campeonato que no tiene nada que ver con la liga, pero a nosotros la verdad que fue una alegría enorme para todos los chicos que trabajan, igual que los chicos del cuerpo técnico, Fabricio, que ya en diciembre estaba empezando a juntarnos para entrenar, y después, bueno, por razón de trabajo tuvo que dejar, siguieron Juan Pablo y Francisco, y un poco el Máquina Echevarría, que le daba una mano, y bueno, y todo, y bueno, y la verdad que es una alegría enorme ver a todos chicos nativos y todos chicos. Está el 90% de la cantera del club. La verdad que fue una alegría enorme para nosotros, ¿no?
Voy a apelar un poco a tu memoria. Si no me equivoco, poco después de aquel campeonato del 94, creo que fue en el 97, hubo un equipo que no fue ni Racing ni Newber, fue Juventud Unida. ¿Qué recordás de aquel club que se había conformado para afrontar los campeonatos de la liga?
Sí, ese año, yo no me acuerdo si fue 97 o 98, yo no jugué en esa unión que se hizo. Yo me vino a buscar Atlético, me habló ahí Mario Álvarez. Ese año me fui a jugar, había jugado ya 3 o 4 amistosos, y en el último semana se unieron los clubes y bueno, formaron algo, y creo que entraron medio de ahí de lo último. Entonces yo ya había dado la palabra en Atlético. Y ese año jugué en Atlético ese año.
¿Y cómo eran los años en Fortín? Para los que no somos de ahí, es un pueblo que yo lo entiendo como un pueblo muy futbolero. ¿Cómo es el día a día de esos años, o cómo era el día a día de esos años que no hubo fútbol ni en Newbery ni en Racing?
Y sí, para uno que es futbolero se extraña muchísimo. Vos llegas un domingo y no tener... Aunque Newbery siempre las inferiores siguió, las inferiores Newbery nunca la dejó, pero bueno, estar un domingo sin fútbol es una para uno que le gusta tanto, la verdad que es muy triste, y por eso yo doy halago a los clubes que hacen el esfuerzo para entrar, tanto Newbery como Racing, porque los chicos, si no, no día un domingo no tienen nada para hacer, ¿no? La verdad que es muy triste que no haya fútbol en un pueblo.
Abel, te pregunto, volviendo un poquito para atrás en el tiempo, ya más actual, pero antes justamente de este presente con Racing y Newber compitiendo los dos en primera división, ¿Cómo fueron esas dos temporadas con Unión Deportiva de Rivadavia, que conformaba los dos equipos de Fortín y también Roosevelt?
Sí, la verdad que eso fue un puntapié. La verdad que la municipalidad fue una ayuda enorme para poder juntar y, bueno, y para poder que los chicos vuelvan a jugar. La verdad que fue un acierto enorme, ¿no? Que fue un poco la iniciativa como para que los clubes arrancaran de vuelta, ¿no? La verdad que fue muy importante. La verdad que para gente, a lo mejor hay mucha gente que no quería una unión de los clubes, pero yo, uno que está en el club, yo, para mí fue muy positivo. La verdad que fue 2 años, para mi entender, fue muy positivo.
¿Qué tiene el clásico de Fortín que es tan convocante y tan colorido con respecto, por ejemplo, a otros, ¿no? Yo creo particularmente que en Rivadavia es el clásico que se vive con más colorido y con más fuerza.
Bueno, sí, al ser pueblo chico, a lo mejor por ahí es por eso, porque son pueblos chicos, a lo mejor por ahí tiene más euforia, todo eso, pero yo creo que los clásicos deben ser de todos igual, deben ser importantes, ¿no? Yo creo que Atlético Independiente, si bien a lo mejor porque es ciudad más grande, no se nota tanto, ¿no? Pero bueno, acá en Fortín siempre se nota más, por ahí por la chicana, por las redes sociales, por ahí eso, por ahí tiene un poco más de euforia, pero bueno, acá la verdad que se vive, no sé si ustedes habrán venido a un clásico, pero es una euforia y la verdad que es un clásico hermoso, ¿no? Para disfrutar.
¿Lo consideran el más convocante de la zona? A ver, te pregunto esto, Abel, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, la cantidad de habitantes que tiene Fortín, y segundo, la cantidad de personas que va a la cancha el domingo, porque hemos llegado a hablar de un clásico de Fortín con 1.200, 1.500 espectadores aproximadamente, si no me equivoco, en el clásico del regreso en la temporada 2018, por ejemplo.
Sí, la verdad que el primer año ese del clásico, sí, la verdad que fue desbordante. Nunca habíamos esperado que íbamos a meter tanta gente. Sí, no, la verdad que en tema de gente, siempre los clásicos, siendo el último del año pasado, un poco más, se veía un poco más lo de gente, pero siempre hay mucha, la verdad que siempre, todos los clásicos hubo mucha gente. La verdad que de año que yo me acuerdo, siempre fue de mucha gente, ¿no? Los clásicos de Fortín.
¿Cuándo te pones más nervioso para un clásico? ¿Ahora en el rol de dirigente o cuando te tocaba disputarlo como jugador?
No, yo creo que ahora como dirigente, uno que está afuera, antes entraba a la cancha, era un ratito, o la noche anterior pasaba un poco el nerviosismo, ya donde te ponía los botines y pantalones, ya listo. Ya se iba todo el nervio. Pero bueno, ahora es un poco más. No, tampoco lo tomo tan a la tremenda, ¿no? Uno, sí, nerviosismo siempre porque los chicos quieren que los chicos ganen y, bueno, se siente, nerviosismo se siente, pero bueno, yo creo que como dirigente se siente un poco más el nerviosismo de afuera de la cancha, ¿no?
Recién hablabas de la rivalidad, del folclore, ¿no? Siempre en el buen sentido futbolero con el que lo vivimos y que somos tan apasionados todos los argentinos. ¿Qué significa ganar el clásico? ¿Cómo es el día después?
Mirá, ganar el clásico es una cosa muy linda. Yo lo viví como futbolista y como ahora, y yo disfruto, ahora lo disfruto con la alegría que veo en los chicos. En los chicos que trabajan en la semana, que ve la alegría que tiene, que vos les ves la cara a ellos y nada. La verdad que es emocionante ver a los chicos, por eso yo lo disfruto mucho de afuera. Ganar un clásico es casi salvar el campeonato, es salvar el año, como quien dice, San Fortín.
Hoy le decía que para mí Fortín es el pueblo donde más se vive el fútbol en el distrito de Rivadavia, y uno de afuera, soy de América, y considero que hay un sentido de pertenencia muy fuerte que se transmite de generación en generación, ya sea en Newbery como en Racing, en cualquiera de los dos. ¿Lo ve de la misma manera? ¿Y por qué cree que se da esto de que en Fortín sí o sí los chicos o las chicas se identifican tanto con uno o con el otro?
Y yo no, la verdad que no sé, yo no es la costumbre de haber jugado los clásicos, calculo yo. Es por eso, yo desde que tengo uso de razón, yo, Gonzalo Moreno, yo jugaba al fútbol en las inferiores, jugaba en la sexta, después en tercera, y bueno, Gonzalo Moreno tuvo muchos años con un solo, que fue defensor, y por eso por ahí la generación de ahora no vive tanto, no sé si la rivalidad, o sea, los chicos crecieron con un club solo disputando un campeonato. Por eso acá no siendo Newbery, que dejó en el 2011, 2012, no recuerdo bien, y bueno, tuvo unos años sin entrar, y bueno, volvió, pero bueno, siempre estuvo el clásico, siempre, hace años que está el clásico, por eso yo creo que los chicos nacieron con el clásico en el pueblo, debe ser por eso la rivalidad también.
Abel, te consulto ahora por otras cuestiones, siguiendo por el lado de Newbery, obviamente, ¿lo imaginás al Celeste peleando el campeonato próximamente?
Y yo no sé si peleando el campeonato, porque eso siempre se va dando, como yo te decía, el año que salimos campeón, tampoco nosotros pensábamos que íbamos a salir campeón. Pero todo aspiraba a hacer un buen papel. Y sí, uno nunca pierde la esperanza. Yo creo que tenemos muy buen plantel de chicos, jóvenes, que como siempre te dije, yo cada año van a dar fruto los chicos. Si seguimos así, yo creo que dentro de 2 o 3 años, creo que con algunas incorporaciones o por ahí, que siempre haciendo 2 clubes siempre te falta, tenés que incorporar algo, porque nunca te llegás a tener un plantel bien conformado para hacer un buen equipo. Y yo creo que sí, yo creo que tengo, Newbery tiene un muy buen plantel de jugadores, y yo veo muchos chicos de atraque que tienen de muy buen pie. Yo creo que sueño con que verlo no muy lejano traiga a Newbery campeón.
El año que viene el Celeste va a cumplir los 100 años. Imagina que por ahí se puede acercar más cantidad de personas o una colaboración que por ahí en otros años a veces por ahí no está, con este motivo del centenario, y quizás tener esos refuerzos que hacía mención recién.
Sí, ojalá pueda ser así. Uno, todos piensan en los festejos de los 100 años, que ojalá que todo esto se pase, que podamos festejar. Y yo creería que sí, por ahí hacer más un esfuerzo y aspirar a algo más, ¿no?, en el equipo, sí, seguro. Sería muy bueno también que la gente por ahí se acompañara un poco más. Yo sé que hay mucha gente que colabora y todo, pero bueno, siempre falta un poquito más, ¿no? Sería muy bueno, sí, que la gente que colaborara un poco más, trabajara un poco más en función del equipo, ¿no? Por ahí aspirar a algo más.
Abel, justamente Martín te preguntaba, el año que viene, el centenario de Newbery, ¿cómo vienen los preparativos? ¿Hay algo planeado? ¿Ya van por ahí ideando un poco cómo van a transitar el 2021?
No, todavía no. Estamos planeando a ver cómo podemos festejar nuestro aniversario ahora el 11 de julio, así que no sé si lo vamos a poder festejar. Como viene, yo pienso, pero bueno. Así que a partir de que pase este aniversario, los 99 años, ya hay gente del club por ahí que ya tiene pensado, ya algo ya van preparando, todo juntando, todo recuerdo y todas esas cosas, y bueno. Y, pero bueno, todavía tenemos que pasar los 99 años y bueno, después trabajaremos para los 100 años del club, ¿no?
Volviendo a la época de jugador, ¿cuál fue ese partido que recuerda como la mejor tarde que tuvo?
Sí, la verdad es que no tengo mucho, pero siempre en las tardes, o sea, lo que siempre te queda en la cosa es ver, por ahí, haber ganado un clásico. Siempre es lo que más te queda en la retina, y ganar un clásico por ahí, la verdad que para un jugador eso es importantísimo.
Hoy decías que preferís jugar, Abel, así que te vamos a tener como un 5 de juego, y con llegada, entonces te voy a preguntar por el mejor gol que hiciste.
Mirá, no he hecho muchos goles, y por ahí te digo que he hecho 3 goles en un partido, porque yo no me recuerdo en qué año hice 3 goles a Fútbol Club. Debe ser en el 91, 90. Sí, yo por ahí que me queda el recuerdo, por ahí en un clásico, un tiro de un rebote y agarrarlo de fuera del área, y clavarlo en un ángulo. Por ahí el recuerdo que tengo en el clásico, lo único, pero ya hace muchos años.
¿Alguna tarde que la hayas pasado mal adentro de la cancha?
Sí, en una preparación he pasado mal en el tema futbolístico. Jugamos una final con Huracán de Tejedor, ganábamos 1-0, un penal a favor nuestro, los pateos pegan el travesaño, nos empatan, vamos a penales, y erro el primer penal, lo erro, y perdimos por penal una final de un preparación contra los Huracanes de Ecuador. Así que ese día lo tengo marcado en la memoria, creo que fue el día que más me amargué.
¿Un contrario al que te haya costado marcar?
No, sí, varios. En el tiempo que jugábamos, ir a jugar contra Atlético, ir a marcar a Darío Charamonte o Juan Andrés Lobo, era prepararse toda la semana, hubo varios. Tucumano Barbosa, eso, el año que fui estaba en su esplendor, cuando vino a Sport era un jugador de otra categoría. La verdad es que varios, yo justo cuando empiezo a jugar en primera, había varios jugadores que la verdad había muchos equipos Atlético, jugar contra Atlético era un sacrificio. Pero sí, la verdad que me ha tocado, en ese tiempo había muy, muy buenos jugadores.
¿Es verdad que tuviste un año de sanción?
Sí, el año que jugué en Atlético. También contra Huracán, siempre Huracán me tiene marcado, ¿no? Siempre lo estoy marcado con Huracán. Sí, contra Huracán era, no me acuerdo si era una liguilla, ¿no? Creo que estaba René Vicente de técnico de Huracán. Sí, tuve un año inactivo, así que al otro año volví, ese año jugué en Atlético, volví a Newell, fui técnico. Y bueno, tuve un año y jugué el último partido, que ya se me levantó, jugué el último partido, y el otro año volví a jugar. Así que estuve de técnico, así que no estuve desocupado.
Jugando en el mediocampo siempre hay un poco de roce. ¿Alguna patada que hayas pegado que dijiste, llegué tarde?
No, nunca fui, siempre sí, fui de nunca mezquinar el pie. Pero no me gustaba mucho, o sea, lo que es cortar con infracciones. Pero sí, seguro, no tengo ni un recuerdo, pues seguro que algún puntapié agregado, pero bueno. Pero no tengo presente de ninguno.
Recién decía que en aquella época hubo muchos jugadores muy buenos. ¿Alguno que le hubiese gustado tener de compañero?
Sí, yo la verdad que de compañero tuve en Atlético a Darío y Juan Andrés. La verdad que con los grandes jugadores, el Gato Final, en el arco, tuve muy buenos jugadores. Pero bueno, si tú me decís en hueso, y Barbosa era un tipo distinto. De lo que ya me acuerdo, Barbosa, como tenerlo hoy, que tener el equipo del presente de ahora, como te da Sepúlveda, Boloreja, ¿viste? Eran distintos.
Supongamos que tenés presupuesto ilimitado. Tenés que ir a buscar hoy en día al que más se destaque en tu posición, de los que has visto en la región, en la zona, de los que te guste, ¿quién se destaca en tu posición que irías a buscar?
¿En la actualidad, decís vos?
Sí, sí.
Sí, en la actualidad, sí, pero ahora se juega distinto a lo que como jugaba yo el número 5. Ahora se juega más con doble 5. Antes yo siempre jugué de 5, era distinta forma de jugar. Yo era un 5, me acostumbré a jugar solo. Cuando me quisieron poner con doble 5, nunca me llegué a acostumbrar a jugar. Era más de ir a los laterales, buscarla, distribuir y cosas, pero ahora es otra función. El doble 5 es difícil de jugar. Yo, si me voy a decir que me acuerdo que por ahí que has dejado de jugar, me gustaba mucho lo que era Marito Rodríguez jugar. Era un tipo de flotador del medio campo, tenía buen jugador, buen pie. Y actualmente, no recuerdo ver alguno cosa, me gustaba mucho también jugar a Mariano Varela. Mariano Varela también en un estilo más o menos como jugaba yo, que pues bueno, ahora por ahí, ya un chico ya está grande, pero bueno, me gustaba ese estilo de juego, ¿no? El 5 solo, que era que le subía. Ahora yo creo que el 5 no. El doble 5 ya pierde un poco más del juego que era antes.
¿Qué recordás de tu paso por Atlético Rivadavia?
Sí, la verdad que logramos ganar una apertura, pues perdimos, fuimos a una final y perdimos ahí con Huracán también, el nombre Huracán, por penales. La verdad que bueno, fue muy buena, lo tuve a Pepe Álvarez de técnico, y bueno, y Roberto Larrubia, que era el preparador físico. La verdad que tuvimos un año bueno, muy buenos compañeros. La verdad que para mí ya fui con 31 años cumplido, así que ya... fue un desafío para mí, y bueno, yo creo que tuve un muy buen año. Muy buenos amigos, muy buenas amistades.
Te voy a decir dos nombres y me tenés que decir qué representan para Newbery: Roberto y Mario Barbieri.
Sí, Roberto y Mario eran técnico, utilero, masajista, y cuando fuimos a las inferiores eran ellos. En un rastrojero íbamos 12 o 13 o 14, por ahí íbamos 11 o 12 a jugar en la cesta, que eran los domingos a la mañana. Eso era todo. Roberto, la verdad que, igual que Mario, Roberto siempre, Roberto por ahí, Mario con el trabajo por ahí dejó un poco más de lado, pero con los chicos siempre. La verdad que Roberto es un emblema. Hablar de Roberto Barbieri es hablar de Newbery, igual que Mario. Son gente que tienen la camiseta bien puesta y laburadores para el club, y cuando los precisados están, y bueno, y ahora actualmente Mario anda metido en el cuerpo técnico, ya con la edad que tienen, y toda la semana, y la verdad que son es gente muy numerista y es gente que laburó toda la vida para el club. La verdad que es una cosa muy importante para que, ojalá hubieran varios Barbieri en el club con todo lo que ha trabajado esta gente, ¿no?
Recién hablabas de lo que significa Newbery, de los Barbieri y demás. ¿Alguna vez de joven, cuando por ahí todavía era futbolista, imaginaba que podía ser presidente o se fue dando?
No, yo creo que participé en varias comisiones. O sea, siempre yo vivía en el campo, estaba en la comisión, siempre venía a las reuniones, bueno, y andábamos, y siempre esto se fue dando. Por ahí, bueno, salió de una asamblea, y bueno, de haberlo entre presente, y bueno, ya no creo. Y bueno, y me embarqué, y bueno, ya hace 6, 7 años que estamos acá, presidiendo el club, y bueno, no sé cuánto más ir a estar, esperamos que haya una asamblea para ver que incorpore gente nueva, y bueno, por ahí uno se va desgastando, ¿no? Tantos años, por ahí es bueno dejar el paso a gente más joven, ¿no? Que se involucre un poco más en el club, que yo sé que hay mucha gente que anda atrás y trabajando, y eso, que yo creo que son los futuros del club, ¿no?
Abel, el club va a cumplir 100 años en el 2021. Hablamos de mucha historia sobre la espalda de la institución. Te pregunto, futbolísticamente hablando, ¿él o los máximos ídolos que haya tenido Newbery hasta acá?
¿Ídolo?
Sí, futbolísticamente hablando.
Futbolísticamente, yo creo que Newbery ha tenido muchos chicos que... Yo creo que Newbery fue siempre sacrificio, todo, ha habido muchos grandes jugadores en el club, han pasado mucha cantidad de jugadores, como me decís, jugadores de antes, hablar de Carlos Salaver, unos jugadores, Tuca Reynoso, eran uno que ha escuchado, eran excelentes jugadores. Y después, bueno, yo creo que nombrar alguno quedaría mal de ahora, quedaría mal con varios, ¿no? Porque siempre hay mucho, pero bueno, yo la verdad que acá he habido muy, muy buenos jugadores.
Con Agustín venimos haciendo un recopilado de datos, de clásicos de otras décadas, de otras épocas. Y por ahí nos sorprendimos cuando fuimos viendo, sobre todo la década del 70, que hay una participación muy fuerte de Newbery y no tanto de Racing siendo parte de la Liga del Oeste. El tiempo se van intercalando, a veces entra Racing, a veces entra Newbery, a veces están los dos. ¿Por qué se daba esto de que por ahí no se sostuvieran todo el tiempo los dos?
Sí, yo me acuerdo cuando era chico, Racing creo que empezó a entrar hace muchos años, que había dejado el fútbol, y bueno, yo me acuerdo de Newbery, me acuerdo patente de Newbery, yo y a gente por ahí de Racing que iba a ver partido de Newbery porque Racing no entraba, y bueno, yo creo que en el 38, en el 78 creo que empezó a entrar Racing de vuelta, que fue un muy buen equipo, y bueno, pues Newbery también tenía ahí, yo creo, tengo uso de razón, ya te digo, tenía 10, 11 años, pero bueno, sí, yo por ahí circunstancias por ahí de la economía de los clubes, por ahí hay periodos que por ahí, o la misma gente que está, hay comisiones que por ahí algunos por ahí abaran un poco más en lo social y no en lo deportivo, y bueno, por ahí hay gente que yo, de Newbery por ahí hay hay tenido conexiones que por ahí no han querido gastar en el fútbol, y bueno, y hemos estado uno o dos años sin jugar al fútbol. Yo creo que un poco eso, ¿no?
Lo más loco que hayas hecho por el club, que vos decís, no, basta, no puede ser que esté haciendo esto, que esté pasando esto.
No he hecho locura mucho, pero la verdad que no me acuerdo haber hecho alguna...
¿O lo tomás como normal?
¿Alguna cosa fuerte,
¿O lo tomás como normal, digo?
Sí, yo no creo, pero no he hecho locura. Trabajé siempre en el campo. Yo venía, me sentaba, me ponía los botines y salía a entrenar. Y bueno, en una más ganas de bañarme y de acostar, y bueno, y viste, le ponía esas ganas, o haberme ido a buscar al campo a... bajarme de un tractor a ir a entrenar, y todas esas cosas las hice, el joven las hice. Por eso te digo que uno, por ahí cuando gana un campeonato, es la realidad es doble, porque uno nunca fue un que nos dedicamos a solamente al fútbol, a entrenar y cosas, sino era venir al campo, trabajar, ponerse la ropa de entrenamiento en el invierno y ir y entrenar, ¿viste? Por ahí un entrenamiento no es lo mismo a un... Hoy por ahí los chicos, algunos yo sé que trabajan y todo, pero bueno, pero están acá, y nosotros veníamos directo del campo, yo venía directo del campo a sacarme la ropa de trabajo y ir a entrenar. Y bueno, todo así, y he hecho también, he trabajado a la mañana y a las 1 de la tarde e irme con la ropa de trabajo al vestuario. Eso lo he dicho, todos trabajaron un domingo, y eso es. Son cosas que le hicimos, por eso te digo, ganar un campeonato a nosotros que fuimos siempre que laburamos, y bueno, que siempre fue el doble de gratificante de haber salido campeón, y bueno, por eso nosotros ha sido mucho sacrificio jugar al fútbol.
Es una familia, los Salamendi, una familia muy identificada con el Celeste, varios han llegado a jugar en primera. Si tenés que elegir a uno como el mejor, ¿con cuál te quedás?
¿De mis hijos? No, yo creo que no queda ninguno, yo fui el mejor. Creo que fui yo. Y no tengo que quedar mal, tengo tres chicos jugando al fútbol.
Listo, no queda ninguna duda entonces.
Claro, sí, fui yo. Yo fui el mejor, creo.
Abel, recién decías vos fuiste el mejor. Y este año viene siendo hasta ahora Newbery el mejor. ¿Pensaron en que si no se reanuda el fútbol van a ser el único equipo que ha levantado un trofeo?
Sí, ojalá que no. Ojalá que... yo creo que va a ser más difícil la vuelta al fútbol. Como viene esto, yo creo que va a ser difícil. Pero bueno, no sería bueno tampoco que sea así, ¿no? Ojalá podamos jugar algo que... Pero bueno, tampoco organizar un campeonato en septiembre u octubre sería también, no sé, no lo vería muy conveniente desde mi punto de vista. No sé, a lo mejor, viste, los jugadores, yo sé que por ahí me van a decir, bueno, pero bueno, ojalá se pudiera volver a fútbol, que es lo que aspiro por todos los chicos que están esperando, están ansiosos de volver a jugar al fútbol, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que le queda por cumplir dentro de Newbery?
Yo creo que el objetivo, si yo te digo, el tema futbolístico es poder salir campeón. Poder salir campeón de la liga, eso sería una meta importantísima para los chicos que vienen trabajando todos los años, ¿no? Yo te digo que, pero bueno, este año estábamos bien motivados por haber ganado el Sub-23, veníamos bien, no te digo por ahí para salir campeón, pero yo creo que eran un poquito anímico como para encarar un año con más entusiasmo, y bueno, pero bueno, apareció esto, y bueno, esperemos que todo pase.
¿Cuántas horas pasás dentro del club?
Y ahora no tanto, ahora de esto, pero sí, varias horas. Yo tengo mi trabajo también personal, y si no en la cancha o en el club, y paso varias horas, por ahí veces que hasta que me reta mi señora, pero sí, por ahí día que paso varias horas en el club.
¿Cómo lo imaginás a Newbery de acá a 10 años? ¿Cómo crees que puede estar el club y cómo lo posicionas?
Yo creo que como venimos trabajando y con la gana que ponen estos chicos, todo, yo creo que Newbery, si no, la gente que por ahí que por ahí que llegue a entrar o en una comisión, que si sigue con esto, que hace tantos años que costó, yo creo que Newell's está para cosas mayores, ¿no? Yo creo que tenemos mucho potencial de ser humano, de la cantidad de chicos que tenemos en la institución. Yo creo que Newell's está para más cosas más grandes, ¿no?
Abel, hemos llegado a las 40 preguntas, hemos completado el cuestionario, no estuvo tan complicado, ¿no?
No, la verdad es que no, pero hay algunas que puede ser que te haya mentido, pero bueno, pero no, la mentira piadosa.
Está bien, para salir del apuro.
Claro, para salir del apuro.
Tal cual. Abel, de parte nuestra, obviamente agradecerte, bueno, esperamos que la hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo. Hemos ido hablando en estas 40 preguntas y vamos a seguir hablando con referentes de cada uno de los clubes. Queríamos tener tu testimonio como jugador, técnico, también ahora como presidente, campeón dentro de la cancha. Te ha tocado celebrar un título también ahora como dirigente, así que bueno, la importancia también de lo que refleja tu nombre dentro de la institución. Con todos estos años en el medio que vos hablabas desde muy pequeño, repito, el agradecimiento, la verdad que un gusto para nosotros haberte tenido acá charlando y respondiendo a estas 40 preguntas.
Bueno, no creo, la verdad que fue un gusto y muchas gracias a ustedes, Agustín y Martín, por todo lo que hacen y bueno, que le dan un poco de vida, se preocupa por los clubes, por la institución de los pueblos, ¿no?
Aprovecho para hacer una más. Del plantel actual, ¿a qué jugador le gustaría que pase por esta sección?
Sí, yo creo que me macha mucho para el que tiene Juan Pablo. Sí, Juan Pablo Ramendi. Seguro es el que es más charlatán de todos. Pero bueno, tenés.
Lo vamos a anotar entonces.
Sí, anotalo, sí.
Perfecto.
No porque sea mi hijo, pero el que más. El más charmillero.
¿Eso es por la noche o salió así?
Bueno. No. Bueno, vamos a estar en detalle, ¿no?
No, lo dejamos ahí.
Sí, dejamos ahí.
Abel, te repito el agradecimiento, la verdad que un gusto poder haber charlado con vos a lo largo de este rato. Gracias por el tiempo que nos brindaste, por la predisposición, por la atención de siempre. Hoy, vos decías, por ahí no sos de dar muchas notas, hoy con el micrófono encendido, por ahí muchas veces mandándote mensajes o llamándote para consultarte por algunas cuestiones, así que te repito el agradecimiento y bueno, seguramente seguiremos en contacto y como les venimos diciendo a cada uno de los entrevistados, ojalá que la próxima charla sea ya con la pelota en movimiento.
Bueno, sí, ojalá que sea así. Bueno, ya como te digo, muchísimas gracias por la nota y bueno, y un abrazo para todos.
Un abrazo grande.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Bien, entonces, hasta ahí la palabra de Abel Aramendi, las 40 preguntas, respondió todo el actual presidente del Celeste, que fue jugador, fue campeón como jugador, ahora sumó un título más como presidente también. Bueno, la verdad, una carrera completa dentro de la institución que le toca representar y que está próxima también a cumplir los 100 años, Tincho.
Tal cual, está camino a cumplir 99, le quedan poco más de un mes, y ya después empezará a transitar el año del centenario, así que bueno, imagino que para el público celeste será una fecha ya muy movilizante, pues está muy cerca del año 99, y ya después emprender el camino hacia el centenario, y será el tercer equipo de la Liga del Oeste que esté cumpliendo el centenario. Como decías, el agradecimiento para Aramendi, un referente de la institución desde hace muchísimos años, que ha pasado por todos los lugares, creo, y por todas las actividades que se pueden desarrollar en una institución, sigue estando presente como presidente del club, y bueno, una linda nota para rememorar su paso como futbolista y también su actualidad ahora como dirigente.
Exactamente, nos vamos a ir a la pausa, la primera del día, a la vuelta. Vamos a escuchar a Salvador Sánchez, con quien ya hablamos, hicimos el vivo en Instagram en la jornada del miércoles. Seguimos hablando también en Instagram, en Fútbol del Oeste OK, en vivo con diferentes protagonistas y futbolistas rivadavienses que hoy juegan, rivadavienses y tejedorenses, o tres algarrobenses en este caso, que juegan a nivel profesional, sí, que han surgido de clubes de la Liga del Oeste y que tenemos la oportunidad de charlar con ellos. Pausa y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.